Buenas tardes. Esta tutoría corresponde a los activos financieros, ¿vale? Al tema 7. Bien, este es un tema que es importante entender desde el principio, ¿de acuerdo? Es un tema que tiene algunas particularidades y se trata de que las entendamos. Bueno, ¿qué particularidades tienen? Tenemos que saber muy bien cuál es la definición de activo financiero, que no es cualquier clase de activo, ¿vale? Esto lo tenemos que tener memorizado. De acuerdo a la norma de registro y valoración 9, un activo financiero, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y simultáneamente a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa, ¿vale? Entonces, vamos a ver, esto, ¿cómo lo vamos a explicar en las tutorías? Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y simultáneamente un pasivo financiero. Esto no es difícil de entender. Es decir, lo que para mí va a ser un activo financiero, para la empresa que lo compre, pues será un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa, ¿vale? Esto que es un galimatías es fácil de entender si pensamos en un ejemplo concreto, las acciones de las sociedades cotizadas, ¿de acuerdo? Si yo compro un paquete de acciones cotizadas de Telefónica, tenemos un contrato de compra, que da lugar a un activo financiero. El activo está en mi balance. Por el precio que yo pague, entrará en mi balance un activo financiero, que son acciones de Telefónica, ¿vale? Esto puede dar lugar a dos cosas. O a un pasivo financiero, en este caso no, o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. ¿Qué es un instrumento de patrimonio? Pues las acciones. En el último tema, el tema 9, vamos a ver lo que es el patrimonio neto. Los instrumentos de patrimonio neto son las acciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender siempre. Los activos financieros los veremos en este tema, los pasivos financieros los veremos en el próximo tema, los instrumentos de patrimonio están en el tema 9, ¿vale? Vuelvo a repetir, porque si entendemos esto, creo que el resto del tema es bastante fácil. Bien, ahora voy a poner un ejemplo en verde con un instrumento de patrimonio con un pasivo financiero. Imaginemos una empresa que prepara una obligación, ¿vale? Una obligación financiera. O sea, vamos a pagarle 10.000 euros para que nos dé un 10% de interés durante 5 años y al cabo de los 5 años nos devolverá los 10.000 euros. Bueno, pues para la empresa que compra esa obligación, desembolsamos 10.000 euros, estamos adquiriendo un activo financiero, algo que nos va a suponer ingresos financieros, que son los intereses. Simultáneamente, para la empresa que lo emite, es un pasivo financiero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la obligación de pagar esos intereses hasta que tenga que devolver la deuda, ¿de acuerdo? Esto es igual que cuando en una empresa un activo, la contrapartida para la otra empresa, es un pasivo. Voy a poner un ejemplo que tiene bastante que ver. Una cuenta corriente. Cuando yo abro una cuenta corriente en un banco y deposito un dinero, una empresa, para mí, ese dinero que está depositado en la cuenta corriente es un activo. Tengo derecho a él, a que el banco me lo devuelva, a que el banco me lo remunere. ¿De acuerdo? Simultáneamente, para el banco, surge la obligación de remunerarme el dinero y de devolverme el dinero. Por lo tanto, simultáneamente surge para el banco un pasivo financiero. ¿Vale? Espero que esto se haya entendido. Bueno, ¿a qué instrumentos financieros se aplica la norma de registro y valoración 9 del Plan General de Contabilidad? ¿Vale? Conviene que, aunque no suelen preguntar, pero no suelen preguntar, me refiero, por temas que no sean conceptuales, no está mal que si os preguntan cuál es la norma de registro y valoración de los activos financieros, pues digáis inmediatamente la número 9, ¿vale? Porque es muy importante. Bien, el listado completo lo tenéis en la página 229. Los activos financieros es el efectivo y otros activos líquidos equivalentes, o sea, el dinero. Los créditos comerciales y a terceros. Acordaros que lo vimos en el capítulo que vimos de... En el capítulo que vimos de relaciones comerciales, de ventas y demás. Antiguamente tratábamos las ventas a crédito, la cuenta clientes, de un modo, pero ahora, en este modelo de contabilidad avanzada que estamos explicando, tenemos que tratarlo de otro. Cuando hacemos una venta a crédito que lleva un interés implícito, ¿de acuerdo? Ya no se considera un mero activo clientes, sino que es un activo financiero. Y por lo tanto, le tenemos que aplicar estas reglas que vamos a estudiar, ¿vale? Las de los activos financieros. También están los valores representativos de deudas de otras empresas, que es un valor representativo de deuda de otras empresas. Es un bono, una obligación, imaginar una obligación de Endesa, un bono de Endesa, que antes, o de una empresa de autopistas, que tú les compras por un dinero, te van a pagar un interés durante X años y al cabo del tiempo te devuelven el dinero, ¿de acuerdo? Instrumentos de patrimonio de otras empresas, pues ya sabéis, acciones, ¿vale? No le damos más vueltas. Derivados con valoración favorable para la empresa, es un derivado. Ahora cuando veamos esta transparencia, en el que vamos a intentar explicar casi partícula a partícula la definición de activos financieros, pues bueno, ¿qué es un derivado con valoración favorable de la empresa? Un derivado es un activo financiero complejo, ¿vale? Cuyo resultado depende de por ejemplo, un índice. El libro no profundiza mucho en lo que son los derivados ni pone ejemplos concretos, pero pensar, yo puedo comprar lo que se llama un futuro sobre el IBEX 35. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar un activo financiero llamado futuro sobre el IBEX 35, por el cual cada vez que el IBEX 35 suba un euro, a mí, por ejemplo, me den 10 céntimos. ¿Vale? Para mí, esto es un producto derivado y un activo financiero. Para la empresa que me lo vende, sería un producto derivado, un pasivo financiero. ¿De acuerdo? Yo ganaré si el IBEX sube. Y lo compro pensando que el IBEX va a subir. Y si el IBEX baja, pues yo pierdo. Esto es un producto derivado. No depende de nada que yo haga, ni de cobrar a un cliente. Depende de lo que haga una tercera entidad, un índice bursátil en este caso. Espero que esto se entienda. Y si no, bueno, aunque resulta muy socorrido, siempre podéis buscar ejemplos de productos derivados en Internet. Ya veréis que hay muchos. Por ejemplo, un futuro sobre el petróleo. Yo compro un futuro sobre el petróleo, por el cual, si el petróleo baja, ¿vale? El que me ha vendido este producto financiero llamado evolución futura del precio del petróleo me tiene que pagar. O sea, yo apuesto a que el petróleo va a bajar. Ahora, si el petróleo sube, yo perderé, ¿vale? Entonces, ¿cuándo un producto derivado es un activo financiero? Cuando tengo derecho a recibir o intercambiar en condiciones favorables. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Y luego existen otros activos financieros que es como un cajón desastre. Los activos financieros tienen como contrapartida los pasivos financieros. ¿Vale? Y que los veremos. Bien. ¿Cuál es la definición de activo financiero? Será activo financiero cualquier activo que sea. Uno, dinero en efectivo. ¿Vale? A partir de ahora, la cuenta corriente del banco ya no la vamos a denominar activo, la vamos a denominar activo financiero. O bien, un instrumento de patrimonio de otra empresa. También es un activo financiero. Es decir, si yo tengo acciones de otra empresa, pues es un activo financiero. ¿De acuerdo? Además, también es activo financiero un derecho a recibir o a intercambiar en condiciones favorables, ¿vale? Un derecho a recibir dinero en efectivo o a intercambiar instrumentos de patrimonio en condiciones favorables. Fijaros bien que esto, aunque parece en galimatías, está lleno de lógica, por lo que hemos hablado. Será un activo financiero, un derecho que yo compro a recibir dinero en efectivo, pues esto, es una obligación, lo que hemos comentado antes, o un derecho a intercambiar instrumentos de patrimonio de otra empresa en condiciones favorables. ¿Vale? Esto se da mucho en bolsa con lo que se llaman opciones sobre acciones, que seguro que habéis oído hablar, por lo menos en las noticias os sonará. ¿Qué son las opciones sobre acciones? Bueno, pues las opciones sobre acciones es yo compro el derecho a comprar 100 acciones de Telefónica a 10 euros. Imaginar que en este momento la cotización de Telefónica está a 9 euros. Pero yo creo que va a subir mucho. Pues yo le compro a otra empresa que me vende el derecho a recibir 100 acciones de Telefónica a 10 euros cada una. ¿Vale? Y este contrato, imaginar que vale 20 euros. Simultáneamente, la empresa que me lo ha vendido está adquiriendo la obligación de venderlo y en acciones de Telefónica, ¿vale? A 10 euros cada una. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues de momento yo, en teoría, tengo un derecho a recibir dinero en efectivo, no, a intercambiar instrumentos de patrimonio, acciones de Telefónica, en condiciones favorables. Si el mercado sube muchísimo, imaginar que la acción de Telefónica, si la comprara en la bolsa, vale 12 euros, pero yo tengo el derecho a comprarlas a 10. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tengo es un activo financiero. ¿De acuerdo? También son activos financieros todo contrato que será liquidado con instrumentos de patrimonio propios, siempre que, si no es un derivado, obligue a recibir una cantidad variable de sus propios instrumentos de patrimonio. Y si es un derivado, no se ha liquidado por un precio fijo de instrumentos de patrimonio. ¿De acuerdo? Esta es la definición contable y, bueno, pues, espero que haber contribuido a aclararlo, ¿no? Esto de poner los números, de llamar al dinero 1 y al instrumento de patrimonio, o sea, acciones 2, es para haceros más fácil el que podáis recordarlo, ¿vale? Si lo ponen en el examen. O sea, ¿qué era un activo? Pues un derecho a recibir dinero en efectivo, o a 1, o a intercambiar 2 instrumentos de patrimonio, en condiciones favorables. También todo contrato que sea liquidado con instrumentos de patrimonio, siempre que, si no es un derivado, obliga a recibir una cantidad variable de mis propios instrumentos de patrimonio, de mis propias acciones. Si es un derivado, no se ha liquidado a un precio fijo. ¿De acuerdo? Bueno. Es importantísimo que entendamos que hay que valorar en tres momentos, como hasta ahora siempre hemos visto los activos. En el momento inicial, ¿cuál es la valoración de los activos financieros? Al coste. Es decir, en contabilidad, siempre que pagamos algo o permutamos algo para que algo entre en nuestra empresa, ya tenemos un valor seguro para valorarlo. Si yo he pagado 10.000 euros por una obligación, pues ¿cuál es el precio de adquisición de mi obligación? 10.000 euros. Creo que en esto no cabe ninguna duda. ¿De acuerdo? La valoración inicial siempre es al coste. La valoración final de los activos financieros depende del fin del activo financiero o de la cartera, ¿vale? Es decir, de la cartera cuando tengo más de un activo financiero, ¿vale? Una cartera es un conjunto de activos financieros. ¿De qué dependerá la valoración posterior? Insisto, de cuál sea el fin del activo financiero, ¿vale? Entonces, hay tres tipos de carteras financieras según sea su destino, su fin, ¿vale? Existen los activos financieros valorados a coste amortizado, existen los activos financieros valorados a valor razonable y existen los activos financieros de empresas del grupo, ¿vale?, que se valoran a coste. ¿De acuerdo? Se valoran a coste. ¿De qué depende esto? Bueno, pues insisto, depende depende de cuál sea el fin, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlos todos. Repito, la valoración inicial, pues por la compra, el valor de compra, el coste. La valoración posterior depende del fin del activo financiero o del fin de la cartera. Por el fin del activo financiero de la cartera lo vamos a clasificar en un grupo o otro. Y habrá activos financieros que se harán a coste amortizado, activos financieros a valor razonable y activos financieros a coste, ¿vale? A lo que nos ha costado, el valor final, insisto, ¿vale? Bueno, siguiente cuestión que pasa en todos los activos y también en los activos financieros. ¿Cuándo deterioramos? ¿Cuándo deterioramos? ¿Vale? Deterioramos cuando sufra cambios el valor razonable del activo. Imaginar que yo tengo una cartera de obligaciones de Endesa. ¿Cuál ha sido la valoración inicial? Lo que me hayan costado. ¿De acuerdo? La valoración posterior ya la veremos. Dependerá del fin de la cartera. Si es una cartera que tengo especulativamente, tendrá una valoración a 31 de diciembre diferente que si es una cartera que voy a mantener hasta el final. ¿Vale? O sea que, dependiendo de si es una o es otra, ahora lo vemos, voy a valorar a 31 de diciembre de una manera o de otra. ¿Cuándo tendré que hacer un deterioro? Cuando sufra cambio su valor razonable. ¿Qué ocurre si Endesa, después de una larga crisis, es intervenida por el Estado? Bueno, pues probablemente estas obligaciones que yo tengo van a dejar de ser pagadas, por lo tanto, sufriría cambio su valor razonable, por lo tanto, lo tengo que deteriorar. ¿Vale? Vamos a ver si vais siguiendo hasta aquí. Bien. Bueno, básicamente lo que tenemos que entender son estos seis grupos distintos de activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar. Préstamos y partidas a cobrar, ¿qué es? Pues cuando mi empresa le ha prestado dinero a otra empresa. Así de fácil. ¿Vale? Inversiones mantenidas hasta vencimiento. Pues cuando compro una de estas obligaciones que estoy hablando, que a lo mejor tiene duración 10 años o incluso 20 años, ¿vale? Me van a estar pagando intereses durante 20 años y al final me devuelven el dinero. Pero mi intención es mantenerla hasta el vencimiento. ¿Vale? Es decir, la voy a tener hasta que me devuelvan el dinero. No he comprado un bono del Estado a 10 años con intención de venderlo mañana o con intención de venderlo en cuanto suba. Otros activos financieros son los activos financieros mantenidos para negociar. ¿Qué quiere decir? Pues imaginar, pueden ser obligaciones, pueden ser derivados, pueden ser acciones de empresas. No las mantengo hasta vencimiento, no las tengo en mi cartera, digamos, de un modo estable, que este sería el grupo 2 aquí, sino que las compro y las vendo continuamente. Las tengo en la cartera para negociar. El objetivo es negociar con ellas, ¿vale? Luego existe otro grupo que se llama otros activos financieros a valor razonable. Es evidente que la valoración final será el valor razonable, como su propio nombre indica. Y en esto no vais a tener ninguna duda. Si os preguntan cuál es la valoración final de una partida de activos financieros mantenidos a valor razonable, pues el valor razonable es que la propia expresión lo dice. Luego tenemos activos financieros disponibles para la venta, ¿vale? Los clasifico como disponibles para la venta. Y por último están las inversiones en empresas del grupo. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, Telefónica compra un paquete de acciones de una empresa de su propio grupo? Por ejemplo, de Movistar Televisión, ¿vale? Bueno, pues las acciones de Movistar Televisión son activos financieros. ¿Vale? Las podríamos clasificar de muchas maneras, si fuéramos una empresa. Pero si somos Telefónica y Movistar Televisión es una empresa de nuestro grupo, una empresa que depende de nosotros, para evitar contabilidades creativas, trampas y las cotizaciones y demás, nos obligan a clasificar esa compra de acciones de una empresa de nuestro grupo como inversiones en empresas del grupo, ¿vale? Que ya os adelanto que van a coste. No las podré clasificar a valor razonable. ¿De acuerdo? Bien, pues de estos seis grupos, aquí lo tenéis escrito, hecho en colores, ¿vale? Los préstamos y partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta vencimiento irán a coste amortizado, ¿vale? Aquí lo tenéis en rojo. Es decir, préstamos y partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta vencimiento, ¿vale? ¿Por qué cantidad entran en nuestro balance? No, por el coste de adquisición. Y a 31 de diciembre, ¿vale? A 31 de diciembre, los préstamos y las partidas a cobrar y las inversiones mantenidas a vencimiento van a coste amortizado, ¿vale? Los activos financieros mantenidos para negociar, los otros activos financieros a valor razonable y los activos financieros disponibles para la venta, a 31 de diciembre los valoraremos por su valor razonable. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Bueno, supone el valor razonable. ¿Os acordáis cuando lo estudiamos? ¿Cuál es el valor razonable, por ejemplo, de las acciones que cotizan en bolsa? Esa cotización. Quiere decir que si yo, imaginar que he comprado un paquete de acciones de Telefónica, ¿vale? Que lo tengo clasificado como activo financiero disponible para la venta. Y he comprado 1.000 acciones a 1 euro. ¿No? Por lo tanto, ¿cuál es el valor inicial de mi cartera? 1.000 euros. 1.000 acciones a 1 euro. ¿Vale? Compré a 1 euro. Pero ¿qué pasa si a 31 de diciembre la cotización de Telefónica se ha desplomado? Y a 31 de diciembre vale, cada acción de Telefónica vale 0,5 euros. Perdió el 50%. Bien, la pregunta que me tendría que hacer en primer lugar sería, a ver, si las acciones no las he vendido, las sigo teniendo en cartera, 1.000 acciones, de momento no he perdido nada, ¿no? Normalmente yo perderé cuando venda las acciones. Si yo vendo un paquete de 1.000 acciones a 1 euro, o sea, de 1.000 euros, y lo vendo a 500 euros, pues está claro que he tenido una pérdida de 500 euros, ¿de acuerdo? Pero, fijaros bien, si están clasificadas como activos financieros disponibles para la venta, ¿vale? Al tener que ir a valor razonable, a 31 de diciembre, bueno, pues entonces a 31 de diciembre, yo tendré que aplicarle el valor razonable a mi cartera y convertir 1.000 euros en 500 euros. Ese sería el valor de mis acciones disponibles para la venta, 500 euros. ¿Vale? Por lo tanto, doy una pérdida de 500 euros. Fijaros que yo aún no las he vendido. Imaginar que el año arranca con una buena noticia para las acciones de Telefónica, que suben, ¿vale?, al año siguiente y su valor pasa a ser 2 euros. Bueno, pues yo tengo un paquete de acciones valorado 500 euros, que ahora vale 2.000 euros. ¿He ganado algo? De momento no. Si las vendiera, sí. Si las vendiera, ¿cuánto ganaría? Pues 1.500 euros. ¿Y qué tengo que hacer a 31 de diciembre? A 31 de diciembre, lo que tengo que hacer es poner este valor al valor razonable. Si el valor razonable, es decir, la cotización son 2 euros, a 31 de diciembre mis activos financieros disponibles para la venta valdrían 2.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, estaría dando un beneficio de 1.500 euros. El año pasado perdí 500 por tener los activos clasificados como disponibles para la venta y este año he dado un beneficio de 1.500 euros y no los he vendido. ¿Vale? Fijaros lo importante que es entender que es un activo financiero, porque si no fuera un activo financiero, yo esto con mis inmuebles que tengo disponibles para la venta, no lo puedo hacer, los podré deteriorar, pero no los clasifico a final de año de acuerdo a su valor razonable. Por último, las inversiones en empresas del grupo, lo que hemos hablado, siempre van a coste. Es decir, si este mismo ejemplo que he puesto, he comprado una empresa del grupo Telefónica, ha comprado 1.000 acciones de Telefónica a 1 euro, ¿vale? De entrada, a coste. Y a 31 de diciembre, a coste. Pero es que valen 500 euros. Valor a coste. ¿Vale? Bien. Ahora, yendo partida por partida, para explicar un poquito lo que sería cada uno, es decir, préstamos y partidas a cobrar, pues ya lo hemos explicado, ¿vale? Los préstamos y partidas a cobrar son pues esas cantidades que hemos prestado a terceros, ¿vale? Acordaros que el modo que tenían de entrar era aplicando el criterio de coste amortizado, ¿vale? Coste amortizado. Y a 31 de diciembre lo haremos también por el coste amortizado, ¿vale? Quiero repetiros lo que es el coste amortizado, aunque en la clase anterior hemos hecho un ejemplo y haremos otro ejemplo en la próxima clase cuando tratemos los activos financieros, porque merece la pena repasarlo. ¿Vale? El coste amortizado preveía la existencia de un interés explícito y también de un interés implícito. ¿Vale? Este interés explícito siempre nos lo van a dar y el interés implícito pues lo tendríamos que averiguar, ¿no? Un ejemplo concreto. Imaginar que yo concedo un préstamo a otra empresa y que les presto 5.000 euros, ¿no? Y me van a devolver dentro de un año 5.000 euros, que me van a devolver dentro de un año y me lo van a devolver al 10% de interés, ¿vale? Es decir, me van a devolver 5.000 euros de capital y 500 euros de intereses, ¿vale? Ya os adelanto que estos 500 euros, que es la última parte del tema, para mí, para la empresa que tiene el activo financiero, se tratará de un ingreso financiero, ¿vale? Entonces, en principio, esto es un ingreso financiero. En principio, a ver si me falta eso, ahí está, vale, esto es un ingreso financiero. ¿Cuál es el interés explícito de la operación? Pues el 5%, no tenemos que pensárnoslo mucho, ¿vale? sea que hasta aquí no ofrece ninguna duda. ¿Esta operación tiene interés implícito? No, no tiene interés implícito, ¿vale? No tiene interés implícito. Pero vamos a plantear otra operación. Vamos a plantear la operación en la cual yo estoy prestando 5.000 euros a un plazo de un año a un 10% de interés con una comisión de apertura del 1%, que lo descuento de la cantidad de entregar. Es decir, yo no entrego 5.000, entrego 4.950, ¿vale? Y me van a devolver 5.000 y además me van a devolver los 5.000 euros del principal y además me van a devolver 500, ¿vale? ¿Cuál es el interés explícito de la operación? El mismo, el 10%. Pero es evidente que aquí hay un interés implícito, ¿de acuerdo? ¿Y cómo calcularíamos el interés implícito? Pues ya lo hemos visto. Aplicaríamos una fórmula que en el examen no nos van a pedir, no nos tenemos que preocupar, y probablemente en el enunciado nos dirían que el interés implícito, pues en vez de ser un 10%, a lo mejor es un 10,03%. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Y este interés, en la aplicación del dilema del coste amortizado, pues ya sabéis. Nosotros, ¿cómo contabilizaríamos este crédito? Contabilizaríamos la cantidad de dinero que ha salido, ¿no? 4.950. ¿Vale? ¿Os acordáis de cómo son las tablas de coste amortizado? Espero que sí. Tenéis bastantes ejemplos en el libro, y hay aquí uno. ¿Vale? Esto se multiplicaría por el interés implícito, ¿vale? Y así vamos hallando el coste amortizado, ¿de acuerdo? Y a medida que nos paguen los intereses, en este caso, como es un solo pago, me ofrece muchas dudas, es decir, nosotros iremos transformando en aplicación del criterio del coste amortizado este activo de 4.950 en el derecho final de cobrar 5.000, ¿vale? Más 500 de intereses. Tenéis un montón de ejemplos. Solo recordaros, como aquí no en esta presentación no tengo colgada la tabla, porque hay que multiplicar siempre el interés implícito, ¿vale? Por la cantidad que contabilizamos al principio. ¿Vale? Creo que nos ofrece mucha duda. Las inversiones mantenidas hasta vencimiento, pues aquí hay valores representativos de deuda que no sean derivados, ¿vale? O sea que si tenemos un derivado, no derivados. ¿De acuerdo? Esto no os van a poner un activo financiero que no sepáis que es un derivado sin advertiroslo, ¿vale? Porque los derivados son variadísimos. Pero bueno, acordaros que no podemos tener derivados como inversiones mantenidas hasta vencimiento. Por su propia naturaleza, las inversiones mantenidas hasta vencimiento son inversiones conservadoras, ¿de acuerdo? Por eso las aplicamos, por eso le aplicamos este criterio más conservador de contabilidad, que es el coste amortizado. Sí, un producto derivado siempre va a ir a valor razonable o a precio, muy pronto veremos. La valoración inicial siempre será, o sea, el valor inicial de las inversiones mantenidas hasta vencimiento, ¿vale? Siempre será el valor razonable. O sea, normalmente lo que hayamos pagado por ellos, ¿vale? Pues si lo tenemos que valorar de acuerdo a algún mercado, pues el valor razonable. ¿De acuerdo? Y la valoración posterior, podemos llamar V sub N, pues a coste amortizado. Coste amortizado tal cual hemos visto los créditos anteriores. Bueno, ¿cuáles son los activos financieros mantenidos para negociar? ¿Qué diferencia importante? Bien, un activo se clasifica como activo financiero mantenido para negociar cuando se origina o se adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo, ¿vale? Imaginar que compro acciones con idea de comprar, vender. Es decir, estos activos financieros mantenidos para negociar siempre serán especulativos, ¿vale? Y es deuda especulativa, activos financieros, deuda de otras empresas, que tengo para ganar dinero en el corto plazo, ¿vale? Bien, Esto, aquí sí puedo tener derivados, ¿vale? Sí puedo tener derivados, pero con dos excepciones. Que no sean un contrato de garantía y que no sean un contrato de cobertura, ¿vale? Voy a explicar esto más que nada por cultura general. Bueno, a ver si termino de escribir la palabra. Derivados. Aquí sí admiten derivados, ¿vale? Pero con dos excepciones. No admitimos derivados que supongan un contrato de garantía, ¿vale? Y no admitimos derivados que sean un instrumento de cobertura, ¿vale? Un instrumento de cobertura no estarían clasificados como activos financieros mantenidos para negociar, ¿vale? Entonces, por supuesto, vamos a pasar. Podríamos tener derivados si no son instrumentos de garantía o instrumentos de cobertura. Voy a ponernos un ejemplo, porque creo que es muy bueno que sepáis de esto, en qué es un instrumento de garantía o un instrumento de cobertura. Imagina una empresa que fabrique CDs, vinilo. ¿Cuál es su principal materia prima? El petróleo. ¿De qué dependen mis beneficios? Pues un poco del precio del petróleo. Si el petróleo se encarece mucho, ¿no? pues yo voy a comprar la materia prima más cara y no siempre voy a poder repercutir todo el precio a mis clientes. Vosotros pensáis, ¿hay alguna manera en la que yo me pueda garantizar tener siempre un mismo precio de petróleo? Bueno, pues no la hay. Pero sí existe algo muy interesante, ¿vale? Que son los productos derivados de garantía. ¿Qué es un producto derivado de garantía? Bueno, pues yo compro un futuro sobre el petróleo, por el cual, si el petróleo sube por encima de un valor, yo empiezo a ganar dinero. Evidentemente, si baja por debajo de ese valor, yo voy a perder dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría? Imaginar que yo estoy comprando petróleo, vendiendo petróleo, haciendo CDs, vendiendo CDs al precio habitual. De repente el petróleo me empieza a subir. Inmediatamente yo voy a empezar a pagar la materia prima más cara, por lo tanto a tener menos beneficio operativo en la venta de mis CDs, porque lo que compro para vender es más caro. No puedo repercutir todo el precio a mis clientes. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Como tengo un futuro, un derivado, que va en relación a la subida del precio del petróleo, si el petróleo sube, yo empiezo a tener ingresos financieros. Es decir, lo que estoy perdiendo de beneficio operativo, lo estoy ganando de ingresos financieros. Esto sería un instrumento de cobertura. Si queréis otro ejemplo de instrumento de cobertura, en esta misma línea, pensar una empresa china que esté vendiéndole a Estados Unidos, o más fácil aún, comprándole a Estados Unidos tecnología y paga en dólares. ¿Cuál es el peligro que tiene esta empresa? Pues que el yuan pierda valor frente al dólar. ¿Por qué? Porque entonces tendrá que pagar más yuanes por los dólares. ¿Se puede cubrir de alguna manera? Sí, con un derivado de cobertura, por el cual, si el yuan pierde valor, ¿vale? Pues ganaríamos dinero. Entonces, lo que perdemos por un lado, lo tenemos garantizado a través de un instrumento derivado. Bueno, ahora voy a volver a centrarme en los activos financieros mantenidos para negociar. Si esta empresa tiene un futuro yuan dólar, como el que os he explicado, ¿es un activo financiero? Sí, es un activo financiero como una casa. Acordaros de la definición. Un activo financiero que me va a suponer la entrada de flujos futuros de dinero en condiciones que yo estimo favorables, ¿no? Pero no lo puedo tener clasificado como activo financiero mantenido para negociar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los activos financieros mantenidos para negociar son meramente especulativos. Si tengo algún derivado aquí, tiene que ser un derivado para especular. No puede ser un derivado cuya función sea garantía o cuya función sea cobertura. Espero que hayáis entendido. Bien, es interesante la reclasificación de activos financieros. Hay una serie de reglas. Aquí os las resumo. Claro, Imaginar, si yo tengo un activo financiero valorado a coste amortizado, evidentemente depende de un interés explícito y siempre va a evolucionar de acuerdo a ese interés explícito. Si yo lo reclasifico, deja de ser un activo financiero, por ejemplo, mantenido a vencimiento para ser un activo financiero mantenido a negociar, pues yo puedo conseguir plusvalías, porque lo estoy cambiando de valor razonable, ¿vale? De coste financiero a valor razonable. Entonces, ¿qué ocurre? Yo podría hacer trampa cuando me conviniera, reclasifico mis activos y obtengo beneficios ficticios. ¿Por qué ficticios? Porque es un beneficio contable que no se va a materializar hasta que yo no venda mis activos. Entonces existen una serie de reglas para la reclasificación de activos financieros y de carteras financieras. ¿Vale? En resumen, son estas. No podemos cambiar ningún activo mantenido a negociar o a valor razonable con cambios a pérdidas y ganancias, salvo cuando sea para incluirlo en inversiones en empresas del grupo. Lógicamente, imaginad que yo tengo un paquete de acciones especulativo de Movistar Televisión y los compro y los vendo. ¿A qué hago? Los tengo a valor razonable. Pero ¿qué ocurre si Movistar pasa a ser una empresa de mi grupo o mi empresa la compra Telefónica? Pues que lo tengo que reclasificar. ¿A qué? A inversiones en empresas del grupo. Que si os acordáis, tanto el valor inicial como el valor final era el coste. ¿Vale? ¿Qué puede ser otra posibilidad? ¿Qué ocurre si tenemos una cartera de activos financieros mantenidos hasta el vencimiento? ¿Vale? En teoría los tenemos que tener hasta vencimiento. ¿Esto me impide a mí vender ninguno de esos activos que tenga en la cartera? No, no me lo impide. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues imaginar que yo tengo un paquete de 1 millón de euros en activos financieros hasta vencimiento, ¿vale? Y en un momento dado que necesito algo de tesorería, vendo 10.000 euros. Esta venta que he hecho, que por lo tanto no he llegado hasta vencimiento, ¿os parece significativa respecto a 1 millón de euros? No lo es. ¿Vale? Por lo tanto, el resto de la inversión la puedo dejar clasificada en hasta vencimiento. Pero si yo tengo activos clasificados hasta el vencimiento y he vendido una cantidad significativa, o sea, imaginar que de 1 millón de euros hasta vencimiento he vendido 750.000 porque me venía bien. Entonces no puedo mantener la categoría, ¿vale? Tengo que clasificar ese activo que tengo clasificado hasta vencimiento como activo mantenido para negociar, ¿vale? Yo creo que esto se entiende bien. Por último, el tema plantea. A ver. Si quiere cargar. ¿Cuáles son los intereses y los dividendos de activos financieros? ¿Qué son los intereses y los dividendos? Bueno, ¿qué es un dividendo? Pues un dividendo es lo que pagamos a nuestros accionistas porque tengan nuestras acciones, ¿no? ¿Vale? Imaginar que somos el Banco de Santander y un montón de pequeños particulares compran acciones de Santander. Para ellos, las acciones son activos financieros. También hay empresas que compran acciones del Banco de Santander para tenerlas en cartera, para negociar, ¿vale? O si tienen imaginar una empresa inmobiliaria que hace un negocio, gana mucho dinero, de repente dice, bueno, no quiero invertir todo el dinero otra vez en otro inmueble. Bueno, pues voy a comprar acciones del Banco de Santander. Bien, el Banco de Santander reparte dividendos, es decir, reparte a sus accionistas una parte del beneficio que ha obtenido en el ejercicio. Esto lo vamos a ver en el tema 9, patrimonio neto con tranquilidad, ¿no? Pero vamos, es un concepto que yo creo que todo el mundo entiende cuando una empresa reparte dividendos. ¿Qué es un dividendo para la empresa que tiene esas acciones? Pues un ingreso. Por lo tanto, ¿cómo lo contabilizamos? A pérdidas y ganancias como ingreso. ¿De acuerdo? Luego existe algo que se llama cupón corrido, lo podéis leer en el libro, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando está muy próximo el dividendo o el cupón? ¿Qué es el cupón? Imaginar que en vez de ser acciones son obligaciones, ¿no? Yo tengo una obligación de valor 10.000 euros que me da anualmente un interés de 100 euros, ¿no? O sea, vamos a pintar el esquema para entenderlo mejor, ¿vale? Imaginar que yo tengo un activo financiero, ¿vale? Que lo tengo aquí, lo compré, evidentemente está valorado por su valor razonable, está hasta vencimiento. Y en cada momento, en cada año, vamos a imaginar, me da 5 euros. euros, 5 euros, 5 euros, ¿vale? Este periodo que marco entre raya y raya es un año, son 12 meses. Bueno, pues, lógicamente, imaginemos que el valor este que razonable al que lo tengo contabilizado son 100, ¿no? Bueno, si yo lo vendo nada más haber recibido los 5 euros, o sea, yo lo vendo, si los 5 euros nos han pagado en diciembre, yo lo vendo aquí en enero, ¿no? Que sería un año, lo que hemos hablado, ¿vale? Si yo lo vendo al principio, ¿cuánto tiempo falta hasta que vuelva a cobrar el cupón o el interés? Pues, hombre, faltan 11 meses. Entonces, ¿qué parte de lo que yo estoy vendiendo corresponderá a intereses? Muy poquito. ¿Por qué? Porque aún falta mucho. Pero, ¿qué ocurre si yo lo vendo aquí, en el mes de noviembre? Bueno, pues probablemente yo no lo vendería por 100, lo vendería por 104, porque la persona o la empresa que me lo compre, ¿vale? Que me lo compre justo aquí, en un transcurso muy pequeñito, en un mes va a recibir 5. Pues si yo lo tengo valorado por 100, probablemente lo venda por 104. ¿Y qué serían estos 4? Bueno, pues estos 4, de acuerdo a la contabilidad, no deberían de formar parte del precio de adquisición. ¿Por qué? Porque como ya está aprobado ese beneficio, ese reparto, ¿vale? Estos 4, yo al dar de alta en mi contabilidad este activo financiero por el que he pagado 104, daría 100 como valor razonable y 4 sería un ingreso financiero, ¿vale? Esto se llama cupón corrido, lo tenéis explicado en el libro. Bueno, esta es la explicación del tema 7. Espero que os sirva para repasarlo y abordarlo con aprovechamiento. Muchas gracias.